vamos a hablar de transporte de carga y la falta de controles en Uruguay, un tema que hemos hablado muchas veces, tanto con el sindicato de los trabajadores, los empresarios, el exministro, el actual ministro de transporte, nos involucra a todos, por más que no lo queramos ver, ¿no? Por lo menos en materia de siniestralidad, pero también de evasión. Los datos de evasión siguen siendo muy altos y no aparece un sistema de control que vaya a ejecutarse en el país, no por lo menos por lo que anuncia el gobierno hasta ahora. Hay varios informes, ¿no? Uno que se encargó del PCNT, el Instituto Costa Abarte, otro que encargó el propio gobierno, que estimó en 120 millones de dólares la evasión anual. Obviamente son cálculos que en un momento son a ciegas, porque estamos hablando de evasión.
Claro, son estimaciones.
De informalidad, pero más o menos todos coinciden en que la evasión es muy grande. Vamos de vuelta al sector empresarial, a una entrevista con el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, Ignacio Azumendi, buen día.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Hablábamos un poquito antes que estos temas, lo hemos escuchado a él hablar en varios lugares, ámbitos de gobierno, por ejemplo en el Parlamento. Llevas muchos años, sos joven, ¿no? 42 años.
42 años, exactamente.
Asumiste en el 2021.
2021, ahí va.
Allí cerca de los 40 años en la Intermedia de Transporte, pero tenés muchos años en el sector. ¿Y hace cuánto que escuchás hablar del control, del sistema de control? ¿Desde qué momento?
Y desde que prácticamente que arrancamos, digamos. Esto... Lo que pasa es que hubo un montón de años, sobre todo en la década pasada, donde el transporte tuvo un boom, sustentado en lo que fue el crecimiento digamos, del sector agrícola y del forestal, y eso de alguna manera ocultó ciertos problemas. Cuando esto se empezó a ralentizar allá por 2016, 2017, empezamos de vuelta a los transportistas a preocuparnos por lo que teníamos entre manos y que los problemas, se mantenían. Claro. Así que bueno, ahora estamos en una situación acá, nosotros con la Intergremial tratando de ordenar este proceso y de tratar de llegar a la raíz del problema. Tú mencionabas ahí el tema de los 120 millones, que es lo que marca el estudio del BID, pero para nosotros lo más importante que tiene ese estudio es que atiende cuál es la causa, y la causa es la baja productividad. Hoy el sector tiene una baja productividad debido a que, entre otras cosas, no manejan los tiempos de servicio, y eso hace que no se pueda de alguna manera cumplir el laudo por hora, que es el que establece, y ahí parte todo el problema desde la visión nuestra.
Mira, es interesante ese punto. Ahora te lo vamos a preguntar. Vamos primero por lo último, ¿no? Lo que se anunció en el Parlamento, y ahora vamos a ese punto de los estudios y los que ustedes ven sobre productividad.
Porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y el director de Transporte, Pablo Lavandera, estuvieron en mayo en el Parlamento, en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, y ahí aclararon que piensan instalar GPS a los camiones, pero que no va a ser un sistema de control. Dijo Lavandera, no es un sistema de control, sino que es un sistema de incorporación de información de calidad. ¿Cuál es la información que tienen ustedes hasta el momento de lo que va a hacer el Ministerio de Transporte y Obras?
Nosotros desde el año pasado, cuando se planteó que se iba a introducir este sistema, nosotros hemos preguntado varias veces, lo hicimos por nota y también en las reuniones que mantenemos, sobre todo más a menudo con el director de transporte, pero este 11 de abril pasado tuvimos una reunión con el ministro Falero, que veníamos esperando hace tiempo. Bueno, nos recibió, le volvimos a preguntar y él dejó claro nuevamente que va a ser en ese sistema como ustedes lo plantearon, que él tiene un foco de tratar de saber dónde andan los camiones para poder de alguna manera también meter el tema de la camionería rural, que hoy las intendencias la tienen desatendida y que bueno, es un cometido que el ministerio entiende que debe recuperar para prestar un servicio al país. O sea que, pero en definitiva, para el sector, para lo que es el tema digamos de los controles, de cómo funciona el sistema, no nos aportaría absolutamente nada.
Sí, es interesante, lo dijo en ADM también Falero, falta tanta información, es tan escasa la información que incluso no se pueden pedir préstamos o ayuda de dinero internacional. Exacto. Porque no saben ni por dónde andan. Exacto. Los camiones, ni cuánto andan, ni quiénes andan. Ese es un punto.
Y es real la falta de estadística.
Está bien, ese es un punto, es el GPS, y eso va a poner el gobierno. Pero eso, te pregunto, desde la Intergremial de Transporte de Carga, ¿eso no es un sistema de control que van a poner?
No, el estilo como se había pensado en su momento, o como se fue proyectado el SICTRAC, claramente que no lo es. Y de ese punto de vista, el sector entiende que faltan controles. Se ven camiones que no cumplen las normas, el tema de las pesos y dimensiones. Hay varios vacíos, varios grises dentro del territorio donde faltan controles, y eso hace que se genere competencia desleal. A nosotros, los transportistas, nos preocupa desde la competencia desleal. A la sociedad le preocupa porque por ahí se fugan impuestos, o de repente una carretera es mal usada por un camión que va excedido de peso.
Sí, y es un riesgo de siniestralidad permanente, ¿no?
Por supuesto, también tenemos el tema de la seguridad, sin duda.
Ahora vamos a hablar de eso. Pues, te decías, a nosotros nos preocupa como sector por la evasión, por ejemplo, ¿no? A la sociedad le preocupa por la evasión y a ustedes por la informalidad. ¿Cuál es la competencia que se da o la competencia desleal que se da por esa informalidad?
Bueno, recién mencionábamos un tema que es importante. Para nosotros todo parte de que los salarios se pagan diferente. Al no dominar el transportista los tiempos, lo que termina siendo es decir, bueno, yo no puedo pagar por hora como me marca el laudo. Si yo mando un camión a un lugar, como puede usted, habrán visto el tema del puerto la semana pasada, abarrotado de camiones, yo entro una hora y no sé a qué hora voy a salir. Entro aparte a una cola que está fuera del puerto. Entonces, sí, tengo como si fuera un taxi, fichas cayéndome, eso en definitiva la cuenta es monstruosa. Eso se da normalmente, y no solo en el puerto, se da en lugares de descarga y descarga privado. Se da cuando te llama un te mandan a cargar una chacra a las 8 de la mañana y salís a las 4 de la tarde, y después el tramo que tenés para hacer es solamente 50 kilómetros. O sea, esa realidad nos lleva a que los transportistas desde siempre han adoptado un arreglo con el trabajador donde le pagan por algún porcentaje o un mecanismo que contempla, promedia esas esperas. Y ahí parte todo el problema de la informalidad. Ahí puede ser también, y eso se da, de que algunos también eviten algún peso en esa declaración de impuestos. Pero muchas veces muchos transportistas generan un sistema donde declaran de una manera el salario, llegan a un valor con eso nominal y ahí bajan los aportes. Y ahí, del punto de vista del BPS, no habría evasión. Porque el BPS controla que lo que se declara en el recibo, deducido los aportes, si eso es el líquido que le llegó al trabajador y lo que se aportó, en definitiva, no habría técnicamente una evasión. Entonces, el problema es bastante más complejo de lo que parece. Uh-huh. Y bueno, como te decía, para nosotros el informe del BID, si bien lo interesante o lo morboso para algunos es decir son 120, son los 180, son los millones que sean, es la causa. Nosotros tenemos que apuntar a la causa y los sistemas de control, si bien son necesarios, han apuntado a los síntomas. Y ese es uno de los temas que nosotros queremos...
Explayarte si querés un poco sobre la causa y la productividad y el problema que vos decís que
claro,
tiene.
Claro, el transportista, por estas razones de lo que son las fallas de la cadena logística, termina rindiendo menos viajes y termina teniendo más costos de lo que debería tener. Entonces, lo que sucede es que termina buscando algún atajo para que la cuenta cierre. Si no, no lo termina haciendo. Y ahí es donde vienen todas las formas de informalidad. Eso está muy difundido, toda la literatura que hay sobre las causas de la informalidad se da, y es justamente la que el BID apunta en las conclusiones de su estudio.
Uh-huh. Es interesante porque vos te has dedicado, capaz puedes contar tu formación y tu, bueno, también sos del sector desde siempre, Chamizo, Florida, ¿no? Del sector lechero. Exacto. Pero estás especializado en estudiar un poco este tema. O te has dedicado a estudiar este tema.
Claro, sí, lo he buscado, le he puesto un poco el marco, digo, uh-huh. Yo comentábamos antes, soy economista, hice un posgrado en administración de empresas, un máster en MBA. Entonces, bueno, digo, también he tratado de darle un poco esto, un poco de conceptualización, para poder explicarlo en otros ámbitos y tratar de llegar un poco a la solución.
¿Y qué devolución tenés desde el Estado o en el sector de esta discusión de datos, de evidencia de productividad? ¿Se discute ese tema?
Sí, a ver, un poco la gente está molesta porque tiene un problema entre manos y es que el negocio no le rinde. Y que tiene también, el que quiere hacer las cosas bien se siente mal porque sabe que de esta manera, al tener un laudo que legalmente le dice que tiene que pagar de una manera y que él termina pagando de otra, tiene una contingencia. ¿Verdad? Que obviamente la mayoría de los trabajadores no la ejecuta porque sabe cómo es la realidad del sector, sabe que arregló de esa manera y lo cumple, pero muchos han utilizado esto como una herramienta en algunos momentos, como se dice, una caja de ahorro para en determinado momento ejecutarla, sabiendo que hay un vacío acá.
Hacer una demanda a la empresa.
Exactamente. Y bueno, tenemos un problema, a todos nos duele entre manos. Lo discutimos cuando hablamos con el sindicato, con el cual tenemos una excelente relación, digo, la venimos cultivando y estamos tratando de que en este Consejo de Salarios justamente tratar de generar una forma de pago alternativa que solucione este problema. Y lo hablamos con ellos, ellos también tienen el mismo dolor. O sea, todos en el sector sabemos que está mal, pero no sabemos cómo cambiarlo porque es complejo.
Hasta el punto que vos declarabas en el Parlamento del año pasado que hay más o menos la mitad, un 50%, no tenés el dato obviamente porque son estimaciones de informalidad, que termina pagando por el medio alternativo. O sea, un 50% del sector, la mitad del sector termina arreglando de otra forma, que el gobierno lo sabe y se lo decís en el Parlamento además.
Exacto, que en realidad todos sabemos que es mucho, no sabemos cuánto es, pero sabemos que es demasiado, lo suficiente como para generarnos un problema y tenernos en vilo. La gente en realidad en el sector no está tranquila. Lo peor es que en cierto momento esto se ha naturalizado. Entonces, ahí es donde viene el problema. Cuando tú naturalizas algo, después es un dolor cambiarlo. Y bueno, nosotros un poco estamos tratando de liderar el tema para tratar de ir sosteniendo esos dolores y poder llevar al cambio.
Y que haya un sistema de control funcionando transparentaría todas estas deficiencias que vos planteás. ¿Ves? ¿Por eso pensás que el gobierno se niega a instalar un sistema de control?
Mirá, la Asamblea Interanual fue claro en este sentido en el año 2019 cuando la ITPC cambió de postura respecto al CITRAC. La ITPC promovió el CITRAC, sí, con buenas intenciones, pero después la gente se dio cuenta de que se estaba pegando un tiro en el pie porque estaba generando un control horario y un montón de cuestiones que desnudaban toda esta realidad. Entonces dijeron, bueno, pará, yo tengo una realidad que se generó por diferentes razones, que es una ola que nos lleva, y vamos a generar algo que lo que nos va a hacer es que nos trague esa ola. Entonces, ahí en definitiva se dijo, está bien, pongamos un sistema de control, queremos controles, pero también generemos condiciones, la de base, atacar la raíz del problema para solucionar. Y esa raíz del problema es arreglar las formas de pago de los salarios. Ahí está el quid de la cuestión, ahí arranca el tema. Porque ahí también se genera el hábito para que las empresas se acostumbren a trabajar formalmente, a trabajar según la ley. Hoy las empresas, incluso las que más se adecúan a la ley porque adaptan pagos, termina haciendo algún arreglo con el trabajador de dónde cortan la hora extra, dónde no la cortan. El sistema tiene un montón de grises.
La postura de la intergremial entonces es abordar este problema, esta problemática de los laudos para después establecer un sistema de control, o son vías paralelas?
Nosotros lo que le propusimos al sindicato es hacerlo en paralelo. ¿Ah? Porque ellos, cada vez que hablamos de este tema, dicen, sí, ¿y los controles? Porque obviamente ellos quieren que esto se cumpla. Y nosotros le decimos, bueno, perfecto, trabajemos las dos cosas en paralelo. Nosotros le proponemos formas y ustedes díganos cómo las controlamos. Y bueno, obviamente cada uno le va a contestar a la otra, y ese está el punto.
Sí, hablamos hace unos días con el sindicato, con Ricardo Loy, el secretario general de Sucra, y nos planteaba que la postura de ellos es primero establezcamos un sistema de control para saber en dónde estamos parados, para tener la información, y después negociemos un cambio en la forma de pagar.
Para nosotros va en paralelo. O sea, las dos cosas tienen que ir, porque si no siempre va a ser cuál va primero, cuál va la otra, y ahí donde nos vamos a empantanar es parte de la confianza que tenemos que generar, porque, a ver, ellos desconfían un poco de nosotros y nosotros a veces un poco desconfiamos con la intención de ellos. Entendemos que buena parte del sector de trabajador, sobre todo los que trabajan solo en la Vuelta a Montevideo, donde el laudo se termina cumpliendo por razones prácticas, no entiende que puede perder un privilegio. Entonces son los dolores que hablábamos recién de que hay que transitar para poder solucionar este problema.
Bien, vamos a escuchar algunas voces que estuvimos aquí en No Toquen Nada, que estuvieron el ministro, el ex ministro, pero también estuvieron gente de las empresas. Bueno, Mauro Borsaconi es presidente de CATIDU, la Cámara de Transporte Internacional, pero fue presidente, ¿no?, de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. También estuvo Aloy del sindicato, porque está esto otro. ¿Qué pasa mientras tanto? Que el mientras tanto se ha extendido demasiado, ¿no? Demasiados años con esta situación. Vos decías, asumir, que más o menos conocés este sector, que están con este problema. Esto decía Borsaconi cuando estuvo el año pasado.
Nunca hubo nada, no tenemos nada, ni tendremos nada. A ver, hay leyes que tiene el Ministerio de Transporte que se asimilan a cuáles son las rutas, los determinados kilajes que se pueden llevar en determinadas rutas, los pesos, las dimensiones, el CAT, el Certificado de Actitud Técnica, si querés leyes de tránsito, la velocidad donde podés parar, ¿y qué más tenemos? Sí. Nada. Vos podés entrar al puerto, podés ir a trabajar una zafra con choferes jubilados. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Qué te van a decir? Sí, para entrar al puerto tenés algún control más, porque... pero entras igual. El Uruguay lo que adolece es de fiscalización.
Pregunta Sumendi, actual presidente de la Intergremial de Transporte de Carga. ¿Estamos así hoy?
Sí, claro. Así. Eso que decía Mauro en su momento del tema de las de los choferes jubilados es uno de los temas que se da. E ingresan, como dijo él, a puerto, e ingresan a las chacras. Es una realidad, porque también hay realidad de que faltan choferes calificados, ¿no? Entre medio de este panorama también tenemos esa cuestión. Y lo que yo te decía hoy de los tiempos, de transportistas, manejar los tiempos, es un problema para el transportista por la parte de costo, pero va a ser un problema importante para todo el sector de futuro, porque si hoy el chofer sale de la casa y no sabe si vuelve, no maneja su vida, y hoy la gente quiere manejar su vida. O sea, muchos hoy rechazan el trabajo de chofer porque, si bien puede tener una remuneración muy buena, no le ofrece calidad de vida. Ese es un problema que vamos a tener como, como cadena de futuro, ¿no?
De esto hablaba Eloy el año pasado, ahora volvimos a hablar con él, lo dice, la situación, lo dice desde el Subtra, sigue siendo igual, seguimos sin controles. Estas discusiones que tienen con ustedes, que tienen un buen diálogo, dicen, esto nos contaba de un viaje para que la gente pueda tener de forma gráfica en la vida real del camionero lo que pasa.
Te pagan por viaje 3.000 pesos, pero ese viaje vos después lo tenés que hacer dentro de esas 24 horas. Y tenés un viaje de Rivera a Montevideo, son 8 horas para venir y 8 para volver. Son 16 horas. Tenés que también tener presente después el tiempo muerto en la cara y dejar. Entonces, sumarle la hora de viaje. Sabemos, usted, Daniel Rivera, en un camión, 80 kilómetros por hora, promedio, ¿no? 70. Entonces vos decís, son 8 horas para ir, 8 horas para volver. Son 16 horas. Sumarle después el tiempo para las cargas y las cargas. Mínimamente te demora entre 2 horas, 3 horas. Estamos hablando de 20 horas de trabajo efectivo. Y eso se hace continuamente durante la semana, porque el camionero que se sube el lunes muchas veces se baja el sábado, con suerte. Si no, hablamos de uno que trabaja en los 7 días de la semana. Entonces, imagínense cómo llega el jueves, el viernes, el compañero que se cruza con nosotros en las distintas rutas.
A lo dado también esa visión para incluirnos a todos los ciudadanos de una manera que es evidentemente sensible e inteligente, que viene que ustedes se cruzan con nosotros, con los camioneros todo el tiempo, no es un tema solo nuestro.
Claro.
Pero ¿estas situaciones se dan? ¿Qué cuenta Eloy?
Se dan, pero no son tan generalizadas como creo que la pintó Ricardo. Para nosotros, la realidad es la espera. Lo más común en el transporte es la espera. Entonces, muchas veces, quizás, como lo plantea Ricardo, puede ser para algún servicio puntual, pero en algún momento eso se tranca la semana, tiene más horas de espera y termina perdiendo al otro día. El problema es que al transportista normalmente ese viaje que él plantea le lleva 2 días. Y muchas veces lo termina cobrando como uno. Y ahí es donde viene el problema principal. Por eso se llama la baja productividad. Vos, donde de repente deberías rendir, si vos tuvieras un esquema armado fuera de ese tipo, de repente podrías tener 2 choferes. Es otro tema también, vos cuando manejás la distancia podés tener 2 choferes, ¿dónde haces el cambio? ¿Cómo haces? Muchas veces también los transportistas no tenemos rutas preestablecidas totalmente, es decir, hoy haces un viaje, como decía, Montevideo-Rivera y mañana haces Montevideo-Trinidad. Las empresas que más o menos se manejan y tienen un orden y tienen una diversificación de trabajos, hoy le das un viaje largo, viene, descansa y mañana le das un viaje un poco más corto. Eso también es algo que es normal dentro del sector. Uh-huh. O sea...
Pero se puede dar una situación como la
podría que... Podría darse, sí. No digo que no podría darse, ajá, pero no creo que sea generalizado.
Pero en este tema que no se ponen de acuerdo entre la intergremial y el sindicato en cómo pagar las horas, ¿no está pasando de que se prolonga mucho en el tiempo y que no hay una solución y se está, aparte, perdiendo la capacidad de tener información de evasión que no tiene que ver directamente con las relaciones laborales?
Claro, pasa
porque,
que
son... los sistemas de control controlan no solamente la relación laboral, la cantidad de horas, sino la carga, controlan un montón de cosas que en este momento no hay control.
Claro, ahí lo que insistimos nosotros es que, es verdad, no nos ponemos de acuerdo, pero es un problema complejo, es decir, no solamente depende de la relación entre nosotros con el sindicato, sino también de nosotros que nos tenemos que dar vuelta con nuestro cliente. Y ahí nos damos vuelta con nuestro cliente y ahí de repente tengo una cadena exportadora que me dice, ah, no, perfecto. Digo, yo tengo que subir el precio porque tengo que pagar las horas como son, porque en definitiva esto va a encarecer. Y él me dice, no, yo tengo mi precio topeado a nivel internacional y no te puedo pagar más. Y ahí el transportista donde se da vuelta y dice, ¿qué hago? ¿Pago como debo? ¿Sigo con el atajo? ¿Reduzco rentabilidad? ¿Tenía rentabilidad para poder reducirla o simplemente con esto me voy a empatar o a perder? Entonces ahí es donde viene la cuestión y viene el dilema y ahí es donde muchas veces uno queda en la inercia de ver para dónde va.
¿En qué momentos está, le pregunto a la Intermedia de Transporte de Carga, su presidente Zubimendi, de negociación, de charla con el gobierno, con el tema que vos decís que es la base, ¿no? El tema del acuerdo salarial, el tema de cómo se negocian los salarios, cómo se paga. ¿Hay algo?
Bien, nosotros lo hemos charlado esto con todo, en parte sobre todo el Ministerio de Trabajo, sí, claro, con los negociadores, y para ellos es un tema que es complejo y vamos para atrás y para adelante. Nosotros asumimos una realidad. Si esto no lo solucionamos nosotros con el sindicato, haciendo el máximo esfuerzo, poniendo la mayor voluntad posible, okay, tratando de ordenarnos nosotros, para nosotros, no lo vamos a solucionar. Y así lo adoptamos, el Consejo Salario arranca este viernes, y nosotros venimos charlando desde hace un tiempo, desde principio de año, ya habíamos hablado el año pasado, habíamos quedado, después se nos dilató un poquito, pero digo, lo retomamos la charla, y le hicimos ya al sindicato 3 propuestas, 2 que trabajan sobre productividad, 1 que en definitiva es un sistema más apegado al laudo, pero bueno, que termina generando un corte al final del día, que hace que la cuenta esa de las fichas de taxi que hablamos hoy, sí, no se dispare. Y bueno, eso es lo que generamos con ellos, porque entendemos que si no lo solucionamos nosotros, no lo va a solucionar nadie. No. Entonces tenemos que nosotros mismos generar las bases para salir de esto.
¿Pero ustedes ven que para el gobierno esto es un problema? ¿O simplemente es un sistema que funciona por inercia de esta manera y no hay que meterse que siga funcionando así?
Sí, yo creo que el tema es la inercia y que a muchos le conviene las cosas como están.
¿A quién le conviene las cosas como están? Porque eso lo ha dicho Mauro Borsaconi también, a Loy cuando viene.
A ver, cuando se dice, no suban los fletes porque en definitiva esto va a terminar repercutiendo en el consumidor final. ¿Tá? En definitiva, la cadena te está diciendo, no me molestes a mí porque tengo un consumidor, en definitiva no me molestes a mí.
El dueño de la carga,
el sector productivo. Ellos son beneficiarios claros de esto, claramente.
De esta informalidad y esta situación.
Claro. Tú vas a comprar, yo lo pongo en otro ejemplo para que sea más claro. Tú vas a comprar una prenda y te dicen que está hecha en Bangladesh. Perfecto, no hay ningún problema. Después te enterás que en Bangladesh hay fábricas de que le pagan un dólar por día a cada trabajador. Y dice, la pucha, pero eso está mal. Bueno, pero la gente sigue comprando, va y compra porque es barato y no mira si dónde viene la etiqueta. Todo pasa lo mismo, es decir, mientras vos te pongan el producto, este vaso acá con agua en la mesa, barato, no preguntás de dónde viene hasta que un día te lo cuentan. Y en definitiva, parte de que esto sea barato viene por la manera que se paga el transporte y en definitiva la manera que se pagan los salarios de transporte. Entonces, la sociedad tiene que asumir que hay gente ahí que necesita y que en realidad también el transporte, eso es una excusa, porque en realidad el transporte, si bien cifra mucho para un montón de cargadores, en la práctica, en el producto final, no tiene la incidencia que se dice, bastante menor de lo que se dice.
Bien, hay muchos intereses en juego, obviamente.
Exactamente, por eso decimos que este es un problema complejo y atender el tema solamente desde el punto de vista del control, reprimiendo el síntoma, es un error.
Bueno, pero el gobierno de alguna manera está obligado a eso. También tiene que controlar la evasión, controlar que se cumplan los contratos laborales. Es una obligación que tiene el gobierno.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros pedimos es que esos controles también se acompañen de la solución del problema de fondo. Porque si no estamos controlando algo que sabemos que en realidad no es cumplible, entonces nos estamos también engañando desde ese punto de vista.
Lo que no se puede negar es que quienes están al frente, lo hablamos con José, del gobierno, entienden. Después puede haber, y lo hablamos con el ministro Falero, si hay algún conflicto de interés, se lo preguntamos a él directamente, claro. Eso es un tema para hablar con él, obviamente, pero que conoce el tema porque es del rubro, digamos.
Claramente.
La Bandera, Pablo La Bandera, el director de transporte, fue asesor jurídico de la Intergremial de Transporte de Carga. O sea, no se puede negar que entienden todo lo que está pasando.
Totalmente.
¿No? Pero no han encontrado la vuelta tampoco.
Pablo La Bandera lo entiende claro al punto de que en el año 2019 él todavía era asesor de Intergremial, ni capaz que ni imaginaba que iba a terminar de director de transporte. Y recuerdo que alguien le preguntó y le dijo, con el lado este como tenemos, las horas de simple presencia con las horas estas, ¿está claro cuándo empieza una, cuándo termina la otra? ¿Estamos seguros con esta, aún aplicando eso? Y él dijo, claramente que no, que hay un gris. Entonces, él mismo entiende. Él ha tratado de facilitarnos algunos contactos, pero en realidad el Estado está dividido en muchas chacras, digamos. Y bueno, cada uno va cuidando la suya. A veces puede haber algún jerarca que intente integrarlas. Esa era una idea que teníamos con La Bandera cuando La Bandera asumió. Compartí una idea que yo la había manejado de tratar de que hubiera alguien integrador dentro del Estado de las cuestiones de transporte de carga, pero eso luego finalmente la realidad se lo tragó, como tantas buenas intenciones que pudiéramos tener, y él está, más allá de algunos contactos generaron una mesa que se generó en el Ministerio el año pasado, que hasta ahora no se ha vuelto a convocar.
¿Ministerio de Transporte no trabajan juntos este tema, por ejemplo?
No.
¿La inspección del trabajo hace algún tipo de inspección respecto a cómo se gestiona los recursos humanos a nivel de la carga, del transporte de carga?
Sí, puede ser que ha caído en alguna empresa, pero no es algo que vos digas todos los días, sabés, de gente que le cayó la inspección de trabajo, ¿no? No es algo que veamos generalizado, digamos. También, tanto la inspección de trabajo como la dirección de transporte, como un montón de organismos del Estado, sufren la carencia de recursos para hacer controles de tipo masivo.
Sí, y este es extendido, además.
Y este es extendido.
A lo largo y ancho del territorio.
Por eso era la ventaja que tenía el SIGTRAC, toda cosa, que era electrónico, que de alguna manera generaba ese tipo de controles. Ojo, también hay algunos controles que son por la galería, ¿no? Tener un certificado de BPS hoy es bastante sencillo, si vos tenés que manejar las cosas en orden, y aún incumpliendo el laudo, vos podés estar al día con BPS perfectamente y tener certificado de BPS. Esas eran cosas que controlaba el SIGTRAC antes de arrancar un viaje. del GI también, digo, vos liquidás los impuestos, que eso es algo también, el informe del BID, que habla de muchos millones, lo hace una metodología que lo hace sobre el cálculo del producto potencial y toma las tarifas de referencia del ministerio en su momento, las tarifas de referencia no las cumple nadie.
Y es el precio de lista, digamos.
Es el precio de lista, y el precio de lista tiene un descuento hoy, sería entre el 30 y 40% fácilmente.
En el mano a mano la negociación.
En el mano a mano, entonces ya si lo hace sobre ese producto el cálculo, ya está lo está calculando errado, ¿no?
Ignacio Azumendi, bueno, ahora empiezan las negociaciones con el sindicato, vamos a estar atentos porque es una pata importante según la Intergremial de Transporte de Carga, seguramente según el sindicato también es una pata, es una parte de esta historia grande que tiene el país de falta de controles. Volveremos con el gobierno y lo que pretende hacer o no hacer en lo que queda de este periodo. Gracias por este rato aquí en No Tocar Nada, muy amable.
Gracias a ustedes por trabajar la problemática y seguir.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.